Tratado enciclopédico de Ifa. Oche Meiji. Como el dinero vino del cielo o a la tierra. O según Meiji no se le conoce por haber realizado trabajo espectacular alguno en el cielo. Solo era famoso por su belicosidad. Sin embargo, fue él quien reveló cómo fue que el dinero vino del cielo o a la tierra. Él expuso que un hago llamado Oroku Naroko o Semunukun realizó adivinación para el dinero cuando éste estaba preparándose para ir del cielo hacia la tierra. Este mismo hago hizo también adivinación para las divinidades sobre lo que había que hacer para poder disfrutar de los beneficios que el dinero pudiera conceder. El significado del nombre del hago es: la rodilla del inválido no se dobla. A cada una de las divinidades se les dijo que hiciera sacrificio con 16 palomas, 16 gallinas, 16 ratas, 16 pescados, 16 panecillos de frijol, a cara, y 16 eco. En lugar de hacer el sacrificio individualmente como se les dijo que hicieran, ellas decidieron unir fuerzas para realizar un solo sacrificio. Después de esto, el dinero partió hacia el mundo bajo la forma de kauris, creciendo desde el cielo hasta tocar el suelo. Tan pronto como avistaron el impacto del dinero en el suelo, las divinidades se reunieron y deliberaron sobre cómo llevarlo a sus diversos hogares para gastarlo. Sin embargo, Orunmila les aconsejó no extraer el dinero hasta que no hiciera nueva adivinación y sacrificio. Egun retó a Orunmila a que se quedara en su casa e hiciera adivinación y sacrificio mientras el resto de ellos iba a excavar el dinero. Él se preguntaba qué necesidad había de realizar adivinación y sacrificio antes de ingerir los alimentos servidos en la mesa para ser comidos. Orunmila aceptó el reto y les dijo que él no tenía la intención de sumarse a la excavación del dinero en ese momento ni la de imponer su deseo al resto y que ellos eran libres de marchar delante sin él. Egun tomó las guatacas y coas que había confeccionado con este fin y partió hacia el círculo de dinero. Tan pronto llegó allí, cavó profundo en la loma de dinero, poniendo a un lado el que se podía sacar. Al cavar con mayor profundidad, la capa superior cedió y la avalancha cayó sobre Ogun y lo sepultó vivo bajo los escombros, dejando cuatro pedazos de kauri sobre su pecho. Sampana fue el próximo en dirigirse al cúmulo y terminó del mismo modo con 16 kauri sobre su pecho. Todas las otras divinidades tuvieron experiencias similares, incluidos Chango y Ologun. Como no regresaron a casa, Orunmila comenzó a reflexionar sobre qué les había sucedido. Entonces decidió ir a averiguar por sí mismo que los estaba reteniendo. Al llegar allí encontró que todas estaban muertas y reunió yato por separado el número de kauris que encontró sobre el pecho de cada una de ellas. Es así que se dice que fue la avaricia lo que envió de regreso al cielo a la primera generación de divinidades que habitaron la tierra. Por consiguiente, o según Meiji advierte que si la búsqueda de dinero no está refrenada con discreción y paciencia, se convertirá en una avalancha para el que la realiza y provocará su destrucción. Es por eso que todos aquellos que buscan dinero con codicia y avaricia son enterrados prematuramente bajo la avalancha de dinero. Mientras tanto, Orunmila decidió que no tenía sentido acercarse al dinero en la forma que los otros hicieron y regresó a casa sin tocar el montón. Decidió enfrentar la situación con su forma característica. Al llegar a la casa, llamó a Ifa, quien le dijo que hiciera sacrificio con dos palomas, dos escaleras y cuatro pernos en forma de U. Ifa le dijo que clavara los pernos en forma de U en las cuatro esquinas del círculo y que sirviera el cúmulo con las dos plumas después de clavar los pernos en forma de U. Se le dijo que tirara ñame machacado, o bobo en vivir yeo en yoruba, justo alrededor del cúmulo porque la paloma y el ñame machacado son la comida principal del dinero. Se le dijo que colocara las escaleras en el cúmulo y que comenzara a excavar la cúspide en lugar de la base. Él hizo como le fue aconsejado por Ifa y mientras ofrecía el sacrificio al dinero, recitó un encantamiento diciéndole al dinero que nadie mata al que le ofrece comida y le rogó al dinero que no lo matara como había hecho con otros habiéndole ofrecido su comida. Después de esto, se subió en el cúmulo con la escalera y excavó en él en pocas cantidades hasta que lo llevó todo para su casa. Fue a partir de ese día que Orunmila comenzó a sentarse encima del dinero, que es por lo que su santuario frecuentemente se adorna con un trono de kauris. Para consultar a Orunmila para adivinación sería, el sacerdote de Ifa lo tiene que sentar a él primero en un trono de kauris. Después de llevar el cúmulo de dinero para su casa, invitó a los hijos mayores de las divinidades muertas y les dio a cada uno el número de kauris que halló en los pechos de sus padres, respectivamente. Es el número de kauris que Orunmila dio a los hijos de las divinidades muertas, lo que ellos usan para la adivinación hasta nuestros días. Los hijos de Ogun usan 4 kauris para la adivinación, mientras que los hijos de Sampana y Chango utilizan 16 kauris para la adivinación. Es por esto que siempre que o según Meiji le sale en la adivinación a alguien, a esta persona se le aconseja que busque el dinero con precaución y discreción de manera que el dinero no pueda destruirlo. Actividades de Oche Meiji en el cielo. Originalmente él era uno de los cuatro apóstoles más viejos de Orunmila, que es por lo que se llama Arubo Ifa, el apóstol viejo de Orunmila. Era sin embargo, muy poderoso y engañador. Por ejemplo, sus padres solían dejar a sus hermanos y hermanas más pequeños a su cuidado siempre que salían para la granja o el mercado. No obstante, él tenía el hábito de incitar a los niños a pelear entre sí y estos acostumbraban a recibir varias lesiones en el proceso. Una vez, cuando sus dos hermanos más pequeños, Olugodo, Akobie, y Fefe, Eo, fueron dejados a su cargo, él incitó a Fefe, el más pequeño, contra Olugodo, y ellos comenzaron a pelear. En el curso de la pelea, Fefe, utilizó un garrote para golpear las piernas de Olugodo, quien quedó inválido y esta es la razón por la cual no tiene piernas para caminar. Entonces se convirtió en la divinidad de los niños, ha sido servido por niños pequeños hasta el presente. Por su parte, él nunca hacía el bien y cuando creció y se convirtió en un adulto, solo era famoso por celebrar peleas en las cuatro esquinas del cielo. Todos le temían su nombre. Era Hakadi. Sus padres, quienes estaban preocupados porque viviría para causar daño, le aconsejaron que fuera un adivinador y él fue a ver al viejo sacerdote de Ifa quien le aconsejó que hiciera el sacrificio de un chivo pequeño y la columna vertebral de una serpiente a Esu, un chivo para su cabeza y un carnero para Ifa, dando muerte al carnero antes de ofrecerlo a Ifa. Su cabeza debía ser lavada con la cabeza del carnero adicionando 201 hojas. Le advirtió que mientras la cabeza estuviera siendo lavada, él debía entonar el siguiente encantamiento. El edami, Hekimi Beg Bejo. La mano es más larga que la cabeza, cuando se estira. Hacia arriba. El arco iris corta el cielo totalmente, y no en mitades. Es una pájaro malvado que trata de impedir que otros pájaros vuelen en el cielo. Mi ángel guardián me deja prosperar junto con mis coetáneos. Debido a la confianza total que tenía en su fuerza, él no se molestó en el sacrificio. Creció hasta convertirse en un hombre de muy fuerte constitución. Era un luchador invencible. Todas las mañanas salía de su casa en el cielo para retar a cada una de las divinidades a un torneo de lucha, en el cual invariablemente resultaba victorioso. Ese era el propósito por el cual se le había dicho que agregara la columna vertebral de una serpiente al sacrificio a Esu para madurar su fuerza. Esta también es la razón por la cual los hijos de Osegun Meiji se les prohíbe la carne de serpiente. Se recordara que cuando él nació, su padre preparó medicina con un hacha y la cresta de un gallo y las plantó dentro de su cabeza. Es la razón por la cual creció para convertirse en un luchador invencible. Comenzó sus torneos de lucha con Oguna quien venció con facilidad. Continuó con cada una de las otras divinidades y resultó victorioso sobre todas ellas. Pero apenas podía obtener alimentos para comer porque todas las divinidades buenas del cielo le cogieron miedo. Un día, su ángel guardián, quien no se sentía feliz de su empeño, estaba decidido a hacer algo para debilitarlo a fin de que pudiera prosperar. Su ángel guardián fue a ver a Esu con un chivo y la columna vertebral de una serpiente para someter a Hakadi. Esu se comió el chivo y elaboró una estrategia para hacerse cargo de él. Cuando llegó de nuevo el momento del torneo anual de lucha en el cielo, todos los huéspedes celestiales fueron reunidos y las divinidades tomaron sus posiciones respectivas por orden de antigüedad. Una vez más Hakadi fue el primero en salir para ser retado. Como era habitual, transcurrió un tiempo largo y nadie se atrevió a salir para retarlo. Según la tradición, si nadie retaba a un luchador, este quedaba libre para retar a cualquiera. Él señaló en dirección al lugar de Ogun, la divinidad de la guerra y la más antigua y más fuerte de todas las divinidades, Ogun estaba sentado y lo retó para el duelo de apertura. Ogun no tuvo otra opción que la de aceptar el reto. Tan pronto salió a la arena, a Hakadi entabló el combate. Rápidamente levantó por el aire a Ogun con toda su fuerza pero cuando lo soltó para que cayera en el suelo, Esu fijó en él su misteriosa mirada y milagrosamente cayó a tierra antes que Ogun cayera sobre él. Incluso el mismo Ogun no supo cómo había sucedido que su retador hubiera sido el primero en caer al suelo. Encontrándose en el suelo, pidió a Ogun que lo decapitara con su espada. Se lamentó que no habiendo caído antes al suelo en un torneo de lucha, él no podía concebir la deshonra de pararse de nuevo sobre sus pies. Cuando Ogun sacaba su espada para decapitarlo, Esu intervino y anunció que si alguien se atrevía a decapitar a Hakadi habría un cataclismo y una congoja infinita en todo el cielo. Para demostrar lo que quería decir, Esu provocó que los propios cimientos del cielo temblaran. El firmamento y el suelo del cielo empezaron a acercarse uno a otro y al instante se produjo una oscuridad total en el cielo. Entretanto, Dios vio la confusión que se había creado y gritó para preguntar quién estaba alterando la paz del cielo. Dios fue informado de que Ogun acababa de derribar a Hakadi, el invencible luchador, en el torneo anual de lucha. Dios inmediatamente ordenó que debía hacerse cualquier cosa que hubiera que hacer para calmar a Hakadi y devolver la tranquilidad al cielo. Una vez más, Esu intervino y anunció que estaba prohibido que Hakadi cayera al suelo y que para calmar al lugar donde lo había caído, se le debían presentar a él las proporciones siguientes. 200 hombres. 200 mujeres. 200 vacas. 200 chivos. 200 carneros. 200 perros. 200 sacos de dinero y 200 de cada objeto de riqueza. Las proporciones fueron rápidamente entregadas y Esu murmuró al oído de Hakadi que debía pararse y aceptar las ofrendas. Tan pronto se puso de pie, el suelo y el firmamento volvieron a sus sitios. De nuevo hubo luz y la calma regresó a los cuatro confines del cielo. Al partir hacia su hogar con su recién adquirida riqueza, él le dio un chivo vigoroso a Esu en agradecimiento por haber acudido en su ayuda. También le dio la vaca más grande y el chivo y el carnero más grande a su ángel guardián. Fue en este punto que Ochemeji comprendió que sus días de luchador habían terminado en el cielo y que era tiempo de que se mudara a la tierra. Sin embargo, juró que mientras estuviera en la tierra continuaría con sus torneos de lucha. Ochemeji parte hacia la tierra. Ochemeji salió del cielo hacia la tierra sin decírselo a nadie, ni siquiera hizo adivinación o sacrificio alguno. Nació de padres viejos quienes habían perdido la esperanza de tener hijos. Nació con cabellos grises en la cabeza y vivió hasta una edad avanzada en la tierra, pero solo después de haber regresado al cielo a hacer sacrificio. Más adelante veremos cómo lo hizo. A medida que creció demostró ser un terror entre sus coterráneos, sus padres murieron cuando aún era un niño y a partir de entonces vivió por medios propios. No practicaba la vocación de Ifa ni ninguna profesión respetable. Era luchador ambulante. Sin embargo, no llevaba una vida feliz, malamente se alimentaba porque no hacía nada que le produjera recursos para vivir. Un día, salió a luchar ya que esta era la única profesión que conocía. Fue al palacio de Alara a retarlo para una competencia de lucha. Lo derrotó en la competencia pero no obtuvo premio por su victoria. Entonces se fue a Ijero y allí también retó al Ajero a una competencia. Igualmente salió victorioso sobre el Ajero pero no logró compensación por lo alcanzado. Se fue para Ogo donde venció al Ologo. Entonces se fue a Benin donde venció al Oba Ado. Hizo lo mismo con la totalidad de los 16 Obas del mundo conocidos en aquel momento. Concluidos sus encuentros de lucha, regresaba a su casa con las manos vacías cuando se encontró con tres sacerdotes de Ifa al borde del camino entre Ado e Ife y estos lo detuvieron. Los Abos se llamaban Ochekele, Ogba Ogun. Onarbaja, Ogba Ogoji. Ecogí Otunía, Ogba Agripa Ogupko, significando uno que dio saltos mortales y obtuvo 20 recompensas. Uno que fue hacia adelante y obtuvo 40 recompensas. Uno que ganó un chivo después de 3 días. Después de la adivinación ellos le dijeron que estaba pasando hambre porque no estaba desempeñando la profesión que supuestamente debía realizar en la tierra. No obstante, le aseguraron que finalmente prosperaría en su escogida profesión de lucha, pero solo después de hacer sacrificio lo cual debía realizar en el cielo. Él no los tomó en serio debido a que no podía imaginar cómo iba a viajar al cielo para hacer un sacrificio. En aquel tiempo Esu había cerrado el camino entre el cielo y la tierra. Los Abos le dijeron que él no podía esperar que cualquiera que él hubiese vencido en una competencia de lucha lo premiara con regalo alguno. Sin embargo, fue aconsejado para que ofreciera cualquier cosa que pudiera a su ya desaparecido padre, quien lo salvaría de su aprieto. Al llegar a la casa, le ofreció un gallo a su padre y le imploró que lo ayudara a andar por el camino de su destino. Mientras tanto, su padre fue a su ángel guardián en el cielo y se quejó de que a Ochemeji no le iba bien en la tierra. Su ángel guardián replicó que esto se debía a que él era muy belicoso. Entre su padre y su ángel guardián decidieron persuadir a las cosas buenas del cielo para que visitaran a Ochemeji en la tierra. Tradicionalmente, tan pronto como el gallo canta en la mañana, este es un signo de que todas las cosas buenas de la vida estaban saliendo por el cielo para sus visitas diarias al mundo. El grupo consiste: niños, paz, riquezas, permanencia, dinero, salud y prosperidad. Todas ellas abandonan al cielo las horas tempranas de la mañana para visitar a cualquiera que las pueda recibir en la tierra. Ellas visitan la parte del cielo habitada por los ángeles guardianes de todos los que viven en la tierra antes de abandonar el cielo en la mañana. El padre de Ochemeyi se pasó esa noche con el ángel guardián de su hijo en el cielo. En las primeras horas de la mañana siguiente, después que el gallo hubo cantado, las cosas buenas del cielo fueron informando a los ángeles guardianes que se iban para la tierra y preguntaron si tenían mensajes para sus pupilos. El ángel guardián de O se presentó y les pidió que divistaran a su pupilo Ochemeyi en la tierra. Todas fueron unánimes al responderle que no se atrevían a visitarlo porque él las destruiría. Ellas le recordaron a su ángel de la guarda cuán belicoso era él en el cielo y la conmoción que causó allí antes de escapar hacia la tierra. Ellas insistieron que el bien y el mal no vivían juntos excepto como combatientes y que el calor y la frescura no podían vivir juntos, también como la luz y la oscuridad no vivían en el mismo lugar al mismo tiempo. Mientras que él insistiera en antagonizar y deshonrar a aquellos que lo pudieran beneficiar, ellos nunca irían en su dirección. Con estos pronunciamientos las buenas nuevas del cielo salieron para la tierra. Después de eso, su padre comenzó a llorar por lo desesperado de la situación de su hijo. Entonces apeló nuevamente a su ángel guardián, quien reveló que le había hecho pasar la noche con él para que pudiera ser testigo de lo que había estado experimentando desde que Ajakadi se había ido para la tierra. Su ángel guardián dijo que él venía durante años persuadiendo a las buenas del cielo para que visitara a Ochemeyi, pero que ellas habían rehusado consistentemente por las razones que acababan de ofrecer. Como resultado de los ruegos persistentes de su padre, el ángel guardián decidió desplegar una nueva estrategia para afrontar la situación. Le dijo al padre que regresara a su casa y que viera a su hijo antes de que el gallo cantara a la mañana siguiente. El padre no comprendió la importancia de lo que el ángel guardián dijo. Tan pronto como el padre de Ochemeyi salió, el ángel guardián fue a ver a la esposa de la muerte y le dio regalos de nueces de cola. Se recordara que la enfermedad es la esposa del rey de la muerte. Tal y como las buenas del cielo visitan la tierra diariamente, la enfermedad, la esposa del rey de la muerte, visita al mundo todos los días. La muerte en sí no viene al mundo, él envía recados. El ángel guardián de Ochemeyi persuadió a la señora de la muerte para que se encontrara con su pupilo en la tierra y lo invitara al cielo debido a que tenía algo importante que hacer por él. La vieja mujer accedió a llevar el mensaje ese mismo día. Mientras en la tierra Ochemeyi enfermó súbitamente, lo cual era una novedad porque él nunca había estado indispuesto hasta el momento. Hacia la noche ese día, la enfermedad se tornó grave y cayó en coma. Como nadie gustaba de él, no tenía ninguna persona que lo atendiera. De hecho, la gente se regocijó cuando lo hallaron en coma justo antes de la medianoche, entró su alma y nadie ni siquiera supo que había muerto ya que ninguna persona se encontraba presente para atenderlo pues él no tenía ni esposa ni hijos. Tan pronto como la vida lo abandonó, se apareció al instante en el cielo ante su ángel guardián quien anteriormente le había dicho a su padre que regresara a su casa después del atardecer de ese mismo día. Su padre estaba, por lo tanto, presente en la casa de su ángel guardián. Cuando Ochemeyi se apareció en el cielo. Fue entonces que su padre comprendió lo que su ángel guardián quiso decir cuando expresó que él vería a su hijo antes de que el gallo cantara a la mañana siguiente. Ambos le dieron la bienvenida y antes de que el gallo cantara a la mañana siguiente su ángel guardián lo instruyó para que se escondiera detrás de una estera que había preparado para la ocasión. Poco después que el gallo cantó, las buenas nuevas del cielo se hallaban nuevamente de visita en la casa de cada uno de los ángeles guardianes. Cuando llegaron a la puerta de su ángel guardián, este las llamó a cada una por sus respectivos nombres. Niños, confraternidad, riqueza, salud, prosperidad, dinero, etc. Y les rogó una vez más que visitaran a su pupilo Ochemeyi en la tierra porque allá él estaba suficiente. Nuevamente le dijeron que ellas no estaban acostumbradas a cantar la misma canción día tras día. Ellas le expresaron que su pupilo luchador era demasiado vengativo para acceder a un recibimiento digno para cualquiera de ellas y que habían jurado nunca acercarse a la calle donde él vivía en la tierra y, mucho menos, visitar su casa. Dijeron unánimemente que no acostumbraban visitar a cualquiera que las fuera a destruir, ya que el hombre era muy belicoso. Agregaron que cualquiera que se atreviera a derrotar a reyes, príncipes y divinidades por igual en torneos de lucha, las podría aplastar a ellas fácilmente entre sus manos. Su padre entonces gritó que el hombre detrás de la estera debía escuchar lo que los agentes de la divinidad de la fortuna estaban diciendo de él. Este se hallaba sin habla detrás de la estera. Fue solo entonces que comprendió que había estado persiguiendo fines erróneos en la vida. Tan pronto como los huéspedes de la beneficencia pasaron, él salió para preguntarle a su ángel guardián y a su padre por lo que tenía que hacer y se le dijo que hiciera el sacrificio que había dejado de realizar antes de abandonar el cielo. Se le aconsejó que guiara rápidamente un chivo a Esu, quien lavaría su cabeza y su espalda para reducir poco a poco su fuerza física y diabólica. Él hizo el sacrificio enseguida porque los chivos que había dejado atrás en el cielo se habían multiplicado varias veces. También le dijo a su ángel guardián que ofreciera la más grande sus vacas a la policía celestial para una comida. Después de esto su ángel guardián le dijo que tomara un camino especial a través del cual regresará a la tierra. Tan pronto como puso sus pies en ese camino parpadeó en la tierra e instantáneamente recuperó la conciencia. 3 días más tarde se puso bien y a pesar de lo que había transpirado en el cielo, lo cual recordaba vividamente, una vez más comenzó a prepararse para sus torneos de lucha. Antes de esto, sacó uno de los chivos y lo mató para su padre y le dio un carnero a Ifa. Lo cual es la representación terrenal de su ángel guardián e hizo una gran comida con ellos. La gente de los alrededores que había sido la que había cambiado el concepto de la vida ya que no se conocía que hubiera hecho sacrificio alguno previamente. También le dio un chivo a Esu. 2 días después de esto salió para el palacio Alara. En el camino se encontró a un viejo sacerdote de Ifa quien era una transfiguración de Esu y el hombre fingió ser un adivino. El viejo le dijo que él iba hacia una competencia de lucha pero aunque él podía vencer a sus oponentes, debía simular caer al suelo tan pronto comenzara a luchar con ellos y que debía estar alerta en encuentros subsiguientes, cuyos resultados no lamentaría. El hombre le dijo claramente que tan pronto gritara Jidigo, Jidigo, la cual es la tonada que da inicio a un encuentro de lucha, él debía caer al suelo. Comenzó en el palacio de Lara, donde gritó Jidigo, Jidigo, y la llamada hizo salir a la Lara. Tan pronto como comenzaron a luchar, Ochemeji lanzó a la Lara hacia arriba, pero rápidamente se echó al suelo antes que el rey cayera sobre él. En consonancia con el consejo que el viejo sacerdote de Ifa le había dado, permaneció en el suelo sin levantarse. Mientras tanto, Esu creó una conmoción sin precedentes en el pueblo. Todo el pueblo estaba envuelto en una oscuridad total y la tierra comenzó a temblar. Los gallos comenzaron a poner huevos. Y las gallinas comenzaron a cantar. Las mujeres que estaban embarazadas empezaron a estar de parto falsamente y los animales del bosque corrían atropelladamente hacia el pueblo, mientras que los animales domésticos huían hacia el bosque. Cuando Alara vio lo que estaba sucediendo, rogó a Ochemeji que se levantara del suelo. Una vez más el viejo sacerdote de Ifa, que Ochemeji había encontrado en el camino apareció de la nada e intervino. El viejo le dijo a Alara que le estaba prohibido al hijo de Orunmila que cayera al suelo y para que se levantara era necesario apaciguarlo con 100 de cada uno de los hombres de cuerpos vigorosos, mujeres jóvenes y solteras, vacas, chivos, gallos, gallinas, bolsas de dinero, etc. Debido al miedo, el Alara rápidamente ordenó de cada casa del pueblo que produjera las proporciones requeridas. Tan pronto como las mismas fueron reunidas, Ochemeji se levantó. Y el viejo preparó. Y Yerosun. Polvo de adivinación, y lo sopló al aire y la luz, la paz y la tranquilidad rápidamente tomaron el lugar de la oscuridad, la conmoción y la confusión. Ochemeji entonces ordenó a las personas regaladas que llevarán las proporciones para su casa de Ife y que comenzaran a construir nuevas moradas antes de que él regresara al hogar. A la mañana siguiente, fue al palacio de la Jerokinos a donde sucedió lo mismo, seguidas de visitas similares a Lilla Orongun, Olowo, Honoi, Obaado, etc. donde reunió premios similares. Al final de su misión se convirtió en un hombre excesivamente rico y la prosperidad finalmente había llegado a su camino. Este incidente marcó el inicio del pago de dinero por la adivinación, porque tirar el instrumento Octele en el suelo significa la caída que Ochemeji tuvo a manos de los reyes, por lo cual ellos pagaron proporciones. Es por eso que cuando Ochemeye aparece en la adivinación, a la persona se le deberá aconsejar que se limite de hacer cualquier cosa que implique una demostración de fuerza. Se le debe decir que no está prosperando en la vida y que la prosperidad no llegará a su camino a no ser que cambie su forma de ser para recurrir a la cautela y la discreción en todas sus actividades. Ochemeye se dedica al arte y la práctica de Ifa. Tan pronto como se hizo rico, Ochemeye decidió dejar la lucha. Como no conocía otra profesión, decidió emplear por contrato a un número de sacerdotes de Ifa para que vivieran con él. Logró que algunos de los aguoses más hábiles del mundo circundante vivieran con él o que realizaran visitas a su casa con fines de adivinación. Uno de estos sacerdotes de Ifa era Osekele Babalaro y Leorun Mila. Él hace adivinación para Akinyele de Iwere. Akinyele era un jefe famoso en el pueblo de Iwere. Una noche tuvo un sueño en el cual veía a un hombre con un cuerno que llevaba su fusil a hombro y que cuidaba la entrada de una casa sin habitaciones, llena de tesoros. Akinyele fue llamado por uno que estaba cerca, quien le aconsejó que tratara de abrir la casa porque su riqueza estaba almacenada en ella. Cuando se desplazó hacia la entrada de la casa, el hombre con el cuerpo apuntó el fusil hacia él, por lo que se detuvo. Trató como pudo de persuadir al guardián de la puerta para que lo dejara entrar, pero el hombre era indomable. Despertó faltándole el aire. A la mañana siguiente fue a la casa de Osekele, pero le dijeron que este había ido a Ife a visitar a Ochemeye el luchador. Al llegar allí le contó el sueño al sacerdote de Ifa y este último hizo adivinación al respecto. Se le dijo que la buena fortuna y la muerte estaban acechando a su alrededor, pero que si hacía el sacrificio necesario la fortuna se pondría a su alcance y evitaría una muerte prematura. Se le aconsejó que hiciera sacrificio con 10 ratas, 10 pescados, 10 palomas, 5 hembras y 5 machos, 10 pintadas, 2 chivas y 3 chivos, puercos macho y hembra y un carnero. Él realizó el sacrificio. Se le dijo que era eso a quien había visto en el sueño que estaba sentado encima de su fortuna. Por lo tanto debía servir a Esu regando la sangre del chivo, no en el santuario de Esu sino a una corta distancia en la tierra desnuda separada del santuario. Después del sacrificio, mientras se desplazó de su santuario para comerse el chivo que se le había ofrecido, fuera de su base, inconscientemente se quitó de encima de la fortuna de Akinyele donde había estado sentado y su ángel guardián arrastró la fortuna hacia dentro de la casa de Akinyele. De ahí en adelante las cosas comenzaron a salirle mejor a él. Una noche había un fuerte temporal y sintió deseos de hacer sus necesidades. Se levantó para ir a la letrina en el exterior, al fondo de sus casa. Llovía copiosamente. Mientras se encontraba en la letrina, súbitamente oyó un ruido fuerte y cuando se levantó para ver lo que estaba sucediendo vio como el techo de la letrina se caía. Ya había salido por la puerta cuando observó que un árbol aplastaba la letrina que quedaba bajo sus ramas. Pero ya, él no se encontraba dentro de la letrina. Le agradeció a Dios el no haber perdido la vida en el accidente. A la mañana siguiente, descubrió que había sido el siempre joven árbol de nuez de cola del fondo de su casa el que había sido arrancado de sus raíces por la fuerza del ventarrón que acompañó a la lluvia la noche anterior. Cuando se dirigió a inspeccionar las raíces del árbol caído, vio que bajo las mismas había un cofre de bronce, que contenía varias cuentas, dinero y una corona que había sido enterrada allí por sus antepasados. Llegó el cofre para su casa y su contenido lo hizo excesivamente rico. Se pudo confeccionar un túnico de cuentas para sí y posteriormente fue coronado de rey de Iwere. Fiel al sueño que tuvo, logró obtener su fortuna escondida, evitar la incidencia de la muerte. Por lo tanto, cuando este Odun sale en la adivinación, a la persona se le deberá aconsejar que haga sacrificio de modo que los obstáculos que interfieran en su prosperidad puedan eliminarse. Historia de la mala suerte de Olokose. Olokose era uno de los abos que vivía con Ochemeye. Un día, él decidió salir de viaje para la práctica de Ifa. Iba a ser acompañado por su esposa, Onude. Antes de partir Ochemeye insistió en que debía solicitar a sus colegas que hicieran adivinación para él. Con ese fin se reunieron los sacerdotes de Ifa siguientes que vivían con Ochemeye. Ohuri, Koori, Koozo, Ajeotpo Uyamaabi, Ounto Ochebekbato Fail Resile, Ounto Obatiri Koozibera. El ojo que vio, pero no descubrió. El que perseveró en el sufrimiento, pero no protestó por él. La mala fortuna le sobrevino a mucha gente. pero no los expulso de sus hogares. Cualquier cosa que un hombre experimente, deberá resistirla con ecuanimidad. Los cuatro aguoses aconsejaron a Oloquese que ofreciera un chivo a Esu antes de viajar, de modo que no perdiera todas las ganancias del viaje y a su esposa ante un hombre más poderoso. Él rehusó llevar a cabo el sacrificio debido a que confiaba en su rectitud y capacidad. Salió de viaje con su esposa. Por otro lado, él era un sacerdote de Ifa muy hábil y donde quiera que iba lograba impresionar a sus anfitriones, los cuales le rendían gran cantidad de ganancias y compensaciones. Finalmente se encontró con un hombre llamado Agun Fan, quien era tan poderoso ya que era un luchador omnipresente. Cuando vio a Oloquese lo arrastró a un combate y le quitó todas sus pertenencias y la esposa. Después de esto, expulsó a Oloquese del pueblo. Este entonces regresó a su casa con las manos vacías y sin su esposa. Por lo tanto, cuando este Odun aparece en la adivinación, para una persona quien tiene el propósito de realizar un viaje, deberá decírsele que haga sacrificio contra él. Riesgo de perder su propiedad ante una persona vengativa, sin poder ser capaz de responder luchando. La adivinación para el Olugadán de Ibadán. El rey de Ibadán tenía un hijo caprichoso llamado Okoko, Maniko, quien siempre estaba creando problemas en el imperio de su padre. Hubo una vez que el hijo se enfermó y estaba al borde de la muerte. Conociendo la fama de Ochemei en Ife, el rey envió recados en busca de adivinación. Debido a la importancia del mensaje, Ochemei reunió a los siguientes sacerdotes de Ifa para que realizaran la adivinación. Kiaro Hukauo Igbo, viva de Odanton, Ofeni y Yodan. Si uno es paciente en el bosque se encontrará con un terreno más despejado, el cual hará que el movimiento sea más fácil. Ellos aconsejaron que se debía ofrecer un chivo a Esube inmediato para que pudiera ser salvado de las manos de las fuerzas del mal que estaban determinadas en llevárselo de la tierra. El sacrificio fue realizado rápidamente y antes de que los mensajeros estuvieran de regreso en Ibadán, Okoko Maniko ya estaba dando síntomas de mejoría. Por lo tanto, cuando este Odun sale a una persona enferma, se le deberá decir que haga sacrificio debido a su modo caprichoso de obrar. A la persona se le deberá decir que tiene un hijo caprichoso que no presta oídos a consejos. Se le deberá decir también que prepare un Ifa para el hijo, si éste va a vivir largo tiempo. Si la persona aún no tiene hijos, se le deberá decir que prepare un Ifa para el primer hijo que vaya a tener. Él hizo adivinación para Olokun. Cuando Olokun llegó al mundo era tan bella que no se molestó en indagar acerca de su destino. Ella estaba sufriendo y los hombres temían acercársele. Entonces se enteró de la existencia de Ochemei y fue a él en busca de adivinación. Ochemei invitó a uno de sus aguoses llamado Jejejeje Muje para que realizara la adivinación para ella. A ella se le aconsejó que hiciera sacrificio con un chivo a su ángel guardián, un chivo para Esu, un saco de dinero y tela blanca al mercado. Ella rápidamente hizo todos los sacrificios. También se le dijo que la razón por la cual no se podía casar y tener hijos era porque los ancianos de la noche tenían sus ojos puestos en ella y habían envuelto todo su ser en un velo que hacía que su vista fuera repugnante para los hombres a pesar de su belleza. Para lavar el hechizo del velo sobre ella, el Aguo le dijo que buscara una olla y un gallo. El Aguo recolectó las hojas llamadas Ewiwo, Ebeas y Godo, en Bini, para preparárselas a fin de que se bañara. Ella se le aseguró que tan pronto como comenzara a bañarse con una olla, todos sus enemigos comenzarían a morir uno tras otro. Se le enseñó el encantamiento que debía repetir siempre que se estuviera bañando con la olla. Poco después, los hombres y mujeres en los que había confiado como confidentes y asociados cercanos comenzaron a morir uno tras otro. Poco después, el oba del pueblo le pidió que fuera su esposa y ella accedió, en breve tiempo quedó embarazada y tuvo varios hijos. Sus actividades comerciales se hicieron prolíferas y su estrella esparció riqueza y prosperidad sobre su esposo y su imperio. La experiencia personal de Ochemei. Ochemei se había hecho muy famoso y próspero. Él no sabía que una de sus esposas era una bruja y que estaba tramando destruir su fama y su riqueza. Una noche tuvo un sueño terrible en el cual se hallaba encadenado, entonces invitó a dos de sus aguoses más hábiles para que realizaran adivinación para él. Estos se Llamaban Echisare y Echijoso. Ellos le dijeron que hiciera sacrificio enseguida para evitar el peligro de juicio y prisión. Se le dijo que diera un chivo a Esu, un cerdo a Ifa y un chivo a su cabeza. Mientras tanto, la más joven de sus esposas fue al mercado y alertó a los vendedores de sombreros, de gallinas, de chivos, de tejidos, de cerdos y de todas las cosas inimaginables en el mercado para que cuidaran bien todas sus mercancías porque un ladrón, de quien dio una descripción que se ajustaba a la identidad de su esposo, estaba en el pueblo planeando saquearlo. La gente del mercado comenzó a preguntarse de dónde venía la mujer y les dijeron que ella venía de Oketasen Ife, donde vivía su esposo. La noticia fue informada al rey de Ife, quien ordenó que el verdugo real se preparara para la ejecución sumaria del ladrón, después de indicar a la policía local para que lo capturara tan pronto como se moviera para saquear. Fue en este momento que Ochemeji hizo los sacrificios a Esu, Ifa, su cabeza, Egun y a la noche. Después del sacrificio, la mujer, quien era por otro lado expulsada del cielo por Esu, de donde escapó hacia el mundo, se robó una cantidad de materiales del mercado y los escondió en la casa de su esposo, Ochemeji. Mientras tanto, los dueños de los objetos robados estaban buscando la casa del ladrón con la descripción anterior mentirada por la mujer. Esu, habiéndose comido el chivo, rápidamente instaló un velo misterioso alrededor de la casa de Ochemeji que hacía difícil para cualquiera la comparación del aspecto exterior de la casa con la descripción dada por la mujer. Resuelto así el problema y no sabiendo que era su esposa quien había planeado todo, él continuó viviendo con ella, quien dio a luz 5 hijos. Después de diseñar varias maquinaciones malvadas y fracasar, se rindió la mujer y vivió, sin embargo, felizmente con su esposo. Ochemeji vivió más tiempo que cualquier otro Olodu. Los Olodus, esto es, los 16 apóstoles principales de Orunmila, tenían el hábito de ir al río a lavar los signos de la avanzada edad de sus cuerpos. Después de cada baño, frecuentemente salían luciendo varios años más jóvenes que sus verdaderas edades. En una de sus reuniones semanales, los 16 Olodus acordaron la fecha en que iban a ir al río a su sesión anual de limpieza. Al llegar a la casa de regreso de la conferencia, Ochemeji invitó a uno de sus augoses llamado Jere Jere Chalu, Jere, a que hiciera adivinación para él contra el próximo viaje al río. Se le aconsejó que ofreciera un chivo a Esu, debido a los beneficios que le esperaban en el río. Él hizo el sacrificio sin demora alguna. En el día señalado, los 16 Olodus se reunieron en el río y comenzaron a zambullirse por orden de antigüedad. De cada uno se requería que hiciera 3 zambullidas en el río. Cuando le llegó el turno de zambullirse a Ochemeji, siendo el 15º Olodu, lo hizo la primera vez y salió del río con un pescado seco en la mano izquierda y un pescado fresco en la derecha. Hizo una segunda zambullida y emergió con una tela blanca en su mano izquierda y una tela negra en la derecha. En su tercera y última zambullida, salió con 200 cauris en su mano izquierda y con cuentas en la mano derecha. Los otros Olodus lo acusaron de estar haciendo magia, pero él declinó diciendo que él no sabía hacer adivinación, mucho menos magia. Al llegar a la casa, reunió a todos sus augoses sustitutos y les dijo que interpretaran sus hallazgos en el río. Ellos le dijeron que los pescados indicaban que él viviría lo suficiente como para disfrutar todas las cosas buenas de la vida. La tela significaba que él viviría en paz y concordia hasta el fin de su vida, la cual iba a ser muy larga. Los últimos hallazgos significaban que iba a vivir una vida próspera y en abundancia. Él realmente llevó una vida plena y vivió más tiempo que cualquier Olodu en la tierra.